El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de ver de nuevo en acción a la campeona de Europa.
Es una sección con muy buenos futbolistas, todos sus futbolistas juegan en grandes ligas europeas y va a ser un partido pues que va a haber que madurar mucho, picar piedra.
Poco ha hablado el seleccionador de Serbia, puede que esto haya sido lo único que haya dicho, pero el partido es decisivo porque si ganamos nos clasificamos para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Hay novedades, muchas y obligadas, nos faltan 7 campeones en Berlín. La voz de España hoy en Onda Madrid es la de Diego García. Hola Diego, muy buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Buenas tardes. Hay novedades, hay cambios, por supuesto que hay un 11 distinto, diverso después de las bajas que se han sufrido, sobre todo la de Lamine Yamal. Ya sabéis que ha tenido que marcharse a casa por esos problemas, por esas molestias, que podía jugar hoy, sí, sin duda, pero ¿para qué arriesgar, no? Y sobre todo un futbolista que tan importante es tanto para la selección como para su club, el FC Barcelona, como todos, evidentemente, los que van a formar hoy en el 11 de España. Hay 11 ya, juega David Raya en portería, Pedro Porro va a ser el lateral derecho, Dani Vivian, la por la pareja de centrales, Cucurella, lateral izquierdo, el centro del campo está formado por Mikel Merino, por Zubimendi y por Fabián, y arriba, Oyarzábal, Morata y Alex Baena. Es decir, Alex Baena es el futbolista que entra en detrimento de Lamine Yamal y no Brian Zaragoza, como apuntaba prácticamente todo el mundo y pensábamos todos que iba a ser posiblemente de la partida. Como tú dices, Rodri, de ganar hoy, matemáticamente España está en cuarto de final de la Liga de Naciones.
La segunda unidad juega en la selección española. Hola, Marcial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Grado de dificultad del partido?
Bueno, yo diría que medio, porque es un estilo de juego que no nos conviene, que ya una Serbia que no tenía, luego lo analizamos más en profundidad, no tenía desde luego un contexto muy, muy fácil y que ha mejorado un poquito de cara a un mes anterior, con lo cual, bueno, se nos va a presentar un partido seguramente más incómodo en el estilo que contra Dinamarca.
España-Serbia es la cuarta jornada de la Liga de las Naciones, argumento casi único de la tarde-noche en Onda Madrid, pero antes han pasado más cosas, así que nos damos una vuelta rápida por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. La Sub-21 ya ha jugado y ha goleado a Malta en Algeciras 6-0. Samu Omorodion ha llevado el brazalete de capitán y ha marcado 4 goles en la primera parte. El ex del Atlético lleva ya 11 esta temporada. Los de Santi Denia ya estaban clasificados para el europeo. Esta noche se cierra la segunda ventana FIFA de la temporada. Alemania ya está clasificada para los cuartos de la Liga de las Naciones. Hoy puede seguir sus pasos Portugal, que juega en Escocia. Hay 16 internacionales de nuestros equipos de primera que juegan o lo han hecho ya hoy. 5 del Atleti y del Rayo, 4 del Madrid y 1 del Getafe y del Leganés. Ojo a esta noticia. La Comisión Antiviolencia propone un cierre total durante 2 semanas del Metropolitano y una multa de 65.000 euros por los incidentes del último derbi. El informe hace referencia al uso de simbología nazi, incautación de armas e invasión de campo al margen del lanzamiento de objetos. La prohibición también incluye a los aficionados identificados en estar alejados del Metropolitano y de cualquier recinto deportivo entre 1 año o 1 año y medio. La sanción será efectiva cuando la ratifique la Secretaría de Estado para la Seguridad. El Comité de Competición de la Federación ya había sancionado al Atlético con el cierre de 3 partidos del Fondo Sur. El club rojiblanco apeló a esa decisión y expulsó a 4 implicados en los incidentes. Caso Mbappé, la prensa sueca lo señala en un caso de violación la semana pasada en un hotel de Estocolmo. La fiscalía ha abierto una investigación, el jugador niega su implicación. Deschamps, seleccionador francés, opina.
Hay cosas que no son difícil de comprobar, pero si le das crédito a algo, puedes acabar inventando noticias. Hay que diferenciar entre lo que es verdadero y falso.
Mbappé se ha entrenado con normalidad esta tarde con el Real Madrid. Su abogada ha vuelto a reclamar al PSG en la Liga Francesa los 55 millones que, según ella, le debe a su cliente y que deberá abonar el viernes que viene. Más de la cruzada de las ligas contra la FIFA. En el foro de la Unión Europea de Clubes en Bruselas, Javier Tebas pide a Infantino que cancele el Mundial de Clubes.
Siguiente FIFA. Usted sabe que no tiene vendido los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo de ese Mundial de Clubes. Usted sabe que no tiene los patrocinios de ese Mundial de Club como lo había presupuestado. Usted sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese Mundial. Retire ese Mundial ya. Porque si va a utilizar fondos de FIFA para financiar el dinero que le falta a la promesa que le ha hecho a los clubes, se lo está quitando a todas esas federaciones o a esos lugares que él dice que está la FIFA para ayudar. Y estamos hablando de más de 1.500 millones de euros seguro que tendría que tirar ese fondo. ¡Retírelo!
Incidente racista con un internacional español sub-19 al final de un encuentro contra Rumanía en Bucarest. El jugador del Athletic, Elia Gift, sufrió un insulto racista por parte de un futbolista rumano. La Federación Española ya ha condenado el incidente. Euroliga de baloncesto a las 8:30, Baskonia, Real Madrid. Los blancos aún no saben lo que es ganar fuera esta temporada. Chus Mateo sin bases por la lesión de Feliz y la sanción de Campazo.
Hay un dicho por ahí que dice que si la vida tira limones, haz limonada, pues es lo que intentaremos hacer. Vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido sin Facu y sin Andrés. Alternativas, cualquiera del equipo en un momento determinado pues tiene que hacer una misión de urgencia, ¿no? Digámoslo así. No es lo que estaba predestinado en un inicio, pero bueno, tenemos que ser capaces.
Y Fútbol Sala está siendo un inicio de campaña esperanzador para Movistar Inter. Tras ganar en Zaragoza, recibirá en la segunda jornada al Burela. Este es el capitán Jesús Herrero.
Este año Movistar va a ser un equipo competitivo, es un Movistar nuevo, con ambición, con ganas. Y lo que nosotros vamos a pelear día a día es porque Movistar esté entre los grandes y ojalá que si todo va muy bien, pues podamos llegar a los objetivos que tanto queremos.
España-Serbia en el nuevo Arcángel, poco más de una hora para que empiece el partido. España encabeza el grupo 4 con 7 puntos, uno más que Dinamarca. Serbia suma 4, Suiza todavía no se ha estrenado. Diego, recuérdanos cómo suena, porque seguramente no va a sonar de esta manera muchas veces el 11 del equipo español.
Pues David Raya va a estar en portería, pero Porro va a ser el lateral derecho, Dani Vivian, Laporte la pareja de centrales, Cucurella va a ser el lateral izquierdo, Mikel Merino, Zubimendi y Fabián, ese es el centro del campo de España, por la izquierda Mikel Oyarzabal, por la derecha Alex Baena, van a intercambiar posiciones seguramente, arriba en punta el capitán Morata.
Es una selección nueva, no digo que sea una moneda al aire porque todos los jugadores son contrastados y están ahí por algo, pero es un equipo que no nos suena, ¿no? A lo que vimos y a la alegría que sentimos este verano.
Hombre, es que hay, date cuenta, hay 10 futbolistas, 10 de la lista de la Eurocopa que no están, porque evidentemente, pues entre lesiones, cansancios y demás, no están en esta lista. Y 7 de ellos son titulares, 7 jugadores de esa selección campeona de Europa no están en el 11 de hoy y por lo tanto, pues evidentemente es un 11 bastante mermado por las ausencias. Pese a ello, tú lo has dicho, es un 11 no muy reconocible de España, pero ¿cuántos entrenadores, cuántos seleccionadores, cuántos clubes quisieran tener este 11 en sus filas, ¿eh?
Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
No solo es una cuestión de nombres, quizá también en la forma de jugar va a cambiar la selección, ¿no? Porque Nico y Lamin marcaban el estilo en Alemania.
Sí, evidentemente. Yo creo que los dos son extremos puros, con mucha velocidad, con regate, y tanto Oyarzabal como el propio Alex Baena, que van a jugar en esa posición en el día de hoy, tienen otras características que son muy buenas, evidentemente, pero, por ejemplo, y sin ir más lejos, no tienen la velocidad de ellos dos. Tienen calidad, porque tienen calidad por arrobas, tanto Oyarzabal como el propio Alex Baena, pero me da la sensación que, por ejemplo, para jugar al espacio, pues es muy diferente jugar con ellos dos que jugar con Lamine Yamal o jugar con Nico Williams.
Marcial, como diría De La Fuente, faltan algunos de los mejores, pero tenemos a los segundos mejores, ¿no?
Sí, déjame decirte que no tenemos problemas cuando vemos que Inglaterra ahora mismo asegura Times que Tuchel será el nuevo seleccionador inglés. Es decir, aquí no hay ningún debate en ese sentido y no hay debate en cuanto a cómo está el equipo. Hoy, yo creo que en otros tiempos no muy lejanos, España tenía muchas más cosas que dilucidar a la hora de quién tenía que jugar, con 7 jugadores que no estaban en la lista. Hoy se planta un 11 que creo que es bastante fiable. por los jugadores que hay y que no transmite muchas dudas en afrontar un partido. Con lo cual, me parece un día ideal después de ganar a Dinamarca, no con brillantez, pero sí con... contra un rival potente y contra una Serbia que nos puede poner en problemas, pero en realidad España tiene un fondo de armario que hoy se demuestra interesante.
Añadimos otra opinión de calidad. Hola, la de más calidad. Hola, Dani García Lara.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Porque calidad le sobra a Dani, le ha sobrado siempre. Bueno, Raya, Pedro Porro, Vivian Laporte, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabián, Baena, Morata y Oyarzábal.
Bien, a mí me gusta, ¿no? Hay que tener en cuenta las circunstancias. Al final decía Luis que no son excusas y evidentemente no son excusas, pero sí que justifica, ¿no? Faltan jugadores muy importantes y al final utilizamos el mismo sistema, pero con futbolistas con características distintas. Entonces, bueno, me imagino que lo que es el modelo de juego es el mismo, pero lo que se va a ver en el terreno de juego va a ser totalmente diferente, ¿no? Sobre todo por bandas.
Buena prueba para saber, Dani, cómo es de amplio el fondo de armario, ¿no?, del fútbol español.
Bueno, yo creo que hay que estar muy tranquilo. Es decir, esta alineación yo creo que a mí particularmente me ofrece muchas garantías. Evidentemente los otros jugadores, como yo decía el otro día, digo, todos son muy buenos, pero hay otros que son mejores, ¿no? Entonces faltan esos mejores que encima están en un buen momento de forma. Fundamentalmente yo creo que por las bandas, ¿no? Es decir, yo creo que Carvajal es un jugador que se nota mucho. Oyarzábal y Baena, lo decía Boni, es que claro, no tiene nada que ver con Nico y con Lamín, ¿eh? Perdemos velocidad, perdemos verticalidad, perdemos uno contra uno, pero bueno, también ganamos un poquito más de juego asociativo por el medio y sobre todo disparo de fuera de área por parte de Baena, así que bueno, a mí no me ofrece ningún tipo de duda este equipo.
Los que desmenuzáis el fútbol como lo haces tú, siempre encontráis alicientes que los demás no alcanzamos a ver, a veces en cuanto a seguir algún aspecto de algún futbolista en concreto o algún detalle táctico del seleccionador. Hoy, por ejemplo, ¿qué aliciente le encuentras al partido o qué es en lo que más te apetece fijarte?
Bueno, pues sí, yo creo que me gustaría ver otra vez la versión buena de Cucurella. Creo que en los últimos dos partidos en la selección ha perdido ese protagonismo y Grimaldo lo ha hecho bien. Entonces, bueno, parecía que ese puesto lo tenía prácticamente asegurado, pero no es así. Quiero ver también Mikel Merino, cómo está después de la lesión. Bueno, ya tuvo unos minutos, no muchos, pero ha jugado muy poquito desde la final de la Eurocopa, por lo tanto, bueno, pues... Y luego me gustaría ver pues a Morata marcando goles, porque al final yo creo que es un jugador que siempre lo defiendo porque se defiende él solo. A mí siempre me gusta todo lo que ofrece y me encantaría, ¿no?, que todo ese esfuerzo, ese trabajo y ese liderazgo pues también se vea recompensado con el gol.
Y ya que estás aquí, no me resisto, ¿qué opinión te merece a ti la gestión que se ha hecho de lo de Lamín?
Bueno, es que al final es verdad que es un chico muy joven, pero mira, hay otros compañeros que te hablan de cuanto más jóvenes están para soportar cualquier tipo de carga, ¿no? Bueno, yo creo que hay que andar con cuidado, sobre todo porque tenemos el precedente de Pedri de hace unos años, pero creo que la gestión está siendo buena. Es que es muy complicado, porque son jugadores muy buenos que quieren jugar siempre y que los entrenadores los quieren poner siempre, porque el rendimiento es muy alto. Entonces, es una situación tremendamente compleja para gestionar, porque casi nunca nadie va a estar de acuerdo.
Gracias, Dani. Te esperamos después para la transmisión. Venga, del partido. Hasta ahora.
Un placer. Gracias. Hasta luego.
Diego, jugamos con la primera equipación y pita un polaco, ¿no?
Así es, vamos a jugar con esa primera equipación. Va a ser evidentemente la indumentaria que va a llevar España. Como dices, pita un polaco, lo hace Daniel Stefanski. Además, en el video asistencia referí, en el VAR va a estar Piotr Lasik, otro polaco. Y ellos también tienen ya su 11, que además van a jugar completamente de blanco. Van a estar poco arropados, Rodri, porque solamente hay 100 serbios en la grada. Eso sí, en el Arcángel, en Córdoba, va a haber hasta 19.000 espectadores, 19.400 exactamente, los que van a arropar a España. Solo 100 de ellos, insisto, van a ser serbios.
¿Algo más, Boni?
Pues poco más, que era muy difícil acertar con la alineación en el día de hoy. Podemos mirar cualquier periódico deportivo y no sé si habrá dado con el 11, y tan solo hay tres variaciones con respecto al partido de Dinamarca de hace apenas 3 días. A mí me parecen pocas, pero es lo que ha entendido Luis de la Fuente para el encuentro de esta noche.
Serbia mostró muy poco allí, Marcial, se defendió un poco más. ¿Hay motivos para pensar que hoy vaya a ser diferente?
Sí, sí los hay, porque ha recuperado a Mitrovic, que es un delantero que no debería estar en Arabia. Porque tiene Está marcando goles como churro.
Y no estuvo en el partido de la primera vuelta.
Y no estuvo en el partido de la primera vuelta, tiene 30 años, fue un goleador, bueno, en Inglaterra prolífico. Marcó un golazo el otro día a Suiza de primerísimo nivel, con lo cual tiene un recurso ya que no tenía en el primer partido. esta selección venía de un clima tóxico, absolutamente turbio con Stoico, y donde sobrevivió de milagro, y tiene precisamente a sus dos mejores jugadores en Arabia, a Rajkovic y a Mitrovic, y al final tiene jugadores de talento, pero es una selección muy anárquica, que no sabes por dónde te va a salir. En teoría, plantearía un mismo partido, pero tiene un poquito más, ¿no?, de empaque y un poquito más de tranquilidad después de ganar su anterior partido. Con lo cual, peligroso sobre todo por el estilo, porque yo creo que no es como Dinamarca, que es una selección más fina. En este caso, ellos plantean un estilo muy claro de esperar, como hizo en el propio Belgrado. Así que, bueno, yo creo que puede ser un partido más duro.
A lo mejor el peligro es que todavía tienen opciones de clasificarse.
Claro. Claro, y
ganaron a Suiza y eso les da opciones en el partido de hoy.
Viniendo de donde vienen, que tienen que reivindicarse un poco, una selección eterna candidata a cosas, pues puede ser un partido para ello porque España lo tiene ya solucionado, ¿no?
Bueno, el otro partido del grupo, el Suiza-Dinamarca, los escandinavos que también están apurando opciones incluso de alcanzar el liderato.
Claro, y sobre todo también Dinamarca, le pasa un poco como a Serbia, que venía de una Eurocopa con dudas. Y en principio, es verdad que Suiza decepciona un poquito en esta fase de grupos porque siempre suele cumplir, pero Dinamarca yo creo que puede hacerlo bien y esperar una ayudita de Serbia, con lo cual, bueno, yo creo que se asoma una jornada que no parecía interesante hace unos días y ahora mismo sí.
Del resto de la jornada tenemos un Polonia-Croacia, un Escocia-Portugal, los partidos de la Conmebol, ¿algo que te llame la atención?
Bueno, sobre todo sí, el papel otra vez más de Cristiano Ronaldo. Ahora mismo la noticia internacional es lo de Thomas Tuchel. Lo lavan todos los medios como nuevo seleccionador inglés, que puede ser desde luego un gran impacto, ¿no?, de cara a lo que pueda pasar con un técnico interino y también en Sudamérica con Uruguay, con Brasil, con Argentina, y que ahí sí que hay recorrido de largo. O sea que, bueno, es una jornada muy, muy, muy interesante, sí.
Ya está por aquí Medina, fútbol con F. Hoy aparcamos el fútbol para hablar de algo todavía más importante.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
El deporte como herramienta de reconexión y superación. Hoy vamos a dar visibilidad a un evento muy especial que tiene lugar el 25 de octubre, las DC Olimpiadas, organizadas por la Fundación Segunda Parte. Hola Medina, buenas tardes.
Muy buenas. Pues sí, las DC Olimpiadas son un evento que nace de la necesidad de ofrecer a las personas con daños neurológicos una nueva forma de reconectar con la sociedad a través del deporte. La Fundación Segunda Parte, fundada por Juanjo García y Marta Pérez, se dio cuenta de que, aunque estas personas reciban rehabilitación, a menudo no podían reincorporarse a la vida activa ni disfrutar de actividades cotidianas, y fue entonces cuando decidieron utilizar el deporte como herramienta de cambio. Esta es la segunda edición con un impacto mayor en la participación, y para entender mejor el origen de esta iniciativa hemos hablado con Marta Pérez, la CEO de la Fundación Segunda Parte, quien nos cuenta cómo surgió la idea de crear tanto la Fundación como las DC Olimpiadas.
Y nos damos cuenta de que el deporte es una gran solución para estas personas, porque es realmente eficaz, y así lo dice la evidencia científica sobre la salud y la calidad de vida de estas personas, y porque les ayuda a conectar con la sociedad, les ayuda a volver a hacer cosas que hacían antes.
El impacto del evento es enorme y, como nos explica Marta, el evento está logrando que muchas de esas personas que pensaban que no podían practicar actividades físicas ahora comprenden que sí tienen esa oportunidad, pero el impacto va más allá. Para las familias es verdaderamente determinante.
Y para sus familias esto es determinante porque es una forma de reconectar con la sociedad. Volver a hacer algo con tu hermana que ha tenido un ictus y que no estabais pudiendo compartir espacios de diversión y de desarrollo, ¿no?
¿Cómo se seleccionan y adaptan las actividades deportivas a los participantes?
Pues lo primero que hacen es seleccionar las disciplinas deportivas para responder a la heterogeneidad funcional de las personas con daños neurológicos, porque hay personas que están en silla de ruedas con poca movilidad y otras que tienen una movilidad más completa. Y las actividades son tiro con arco, boccia, que es como muy parecido a la petanca, también hay pádel y un partido de waterpolo que hacen pie en el agua, algo que les permite trabajar en grupo y por equipo, generando un impacto también en el área social, y este es el mensaje que quieren transmitir con el evento.
porque es importante hablar del papel de la actividad física en la vida de este colectivo para invertir una tendencia y convertir pacientes en deportistas, y que este evento es posible gracias a la colaboración de Fundación Forus y al apoyo de Purísima Seguros, porque necesitamos que cada vez más instituciones estén alineadas con nosotros, den visibilidad a esta causa social.
Y recordamos que el evento es el próximo 25 de octubre de 9:30 de la mañana a 2:30 en Forus Caja Mágica.
Y aterrizamos en el planeta Amat. Hoy toca darnos una vuelta por nuestra tercera poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, tiempo para la primera división autonómica que hoy encabeza el Club Deportivo Daganzo, equipo debutante en la categoría y que vive su mejor momento deportivo de la historia. Un daganceño que siente el orgullo de trabajar y ascender al equipo de su pueblo. Iván Blanco ha estado en Onda Madrid.
Pues sí, la verdad es que sí. Empecé aquí hace 16 años a entrenar a los chicos de la escuela y creciendo poquito a poco, pues me ofrecieron el ser entrenador del primer equipo. No se podía rechazar, entrenar al equipo de tu pueblo es lo máximo. Pues sí, la verdad es que hemos crecido mucho. Yo recuerdo cuando jugaba aquí en el club que apenas éramos 8 equipos, y para ser un pueblito ahora mismo de aquí de la Comunidad de Madrid, estando cerca Madrid y Torrejón, Alcalá de Henares, tener 20 equipos en el pueblo, la verdad es que es un logro para nosotros. Bueno, la gente en el pueblo está muy ilusionada, eso es lo que más satisfacción me lleva a mí, que la gente del pueblo venga a ver el equipo. Parece una locura, pero no te engaño si te digo que todos los domingos vienen entre 400 y 500 personas a ver al equipo del pueblo.
Sí.
Y sobre todo, pues eso, mucha ilusión. La gente ya me pregunta por la clasificación, a ver si se han enterado de que el Par la Escuela juega contra el Valencia, que cuando nos toca a nosotros. Pero bueno, pasito a pasito y muy tranquilos.
Y acompañó lo dicho por Iván Blanco en lo deportivo, ya que el Daganzo logró por la tarde del pasado domingo, y con el campo lleno, golear al Robledo 3-0, lo que le permite estar sexto con 10 puntos y a 2 de los líderes. Se jugó esa quinta jornada con una lucha cerrada entre dos filiales en el grupo 1. De hecho, encabezan la tabla clasificatoria con 12 puntos, acompañados del Pozuelo. Sanse B líder y Las Rozas B también. Una de las sorpresas fue la victoria del Juventud Sanse en San Agustín del Guadalís, que no acaba de arrancar, siendo uno de los candidatos al ascenso de categoría. Los recién ascendidos del Juventud se encuentran en la zona caliente de la tabla con 9 puntos. Nacho Espósito fue el mejor jugador de los visitantes.
Y nada, sí, ya la segunda victoria consecutiva, muy importante además contra un equipo que sabíamos que iba a ser duro, pero bueno, hemos trabajado muy juntitos, muy unidos, muy buen equipo, y nada, hemos conseguido lo que la victoria. Sí, la verdad que tras estas dos victorias seguidas, también la primera, nos sentimos muy bien, nos sentimos con ganas, y eso, vamos a luchar por estar lo más arriba posible. Para eso estamos, para ayudar al equipo, pero vamos, no es solo trabajo mío, es trabajo de todo el equipo. Al final, el primer gol que meto, la asistencia que me da Cristian, mi compañero, es una locura. Todo, las asistencias también, hay que meterlas, hay que jugar de atrás, hay que jugar en equipo. Entonces, no es solo mío, es de todos. Nada, nosotros vamos partido a partido, ganar semana tras semana, y eso es lo que toca. Llevamos dos seguidas, a por la siguiente.
Después de la jornada disputada, lo dicho, primera posición compartida entre Sanse B, Las Rozas y Pozuelo, con 12 puntos, seguidos de Rayo Alcobendas con 11, Colmenar Viejo con 10, igual que el Daganzo, y con un punto menos, con 9, el mencionado Juventud Sanse. En la parte baja de la tabla cierra la Moraleja con 0 puntos, el Electrocor Las Rozas con 2 y el Robledo con 3. En el grupo 1 encontramos a un Vicálvaro disparado y que además se aprovechó de la derrota del Ciudad de Getafe ante el Siero por 0-2, lo que le permite estar al frente de la tabla. En el grupo 2, empatado a puntos con el Racing Madrid. Atención al Siero, que con un clásico de Madrid al tanto, su entrenador Chiqui, demuestran con este resultado que están dispuestos a meterse entre los equipos que opten al ascenso. El Siero ocupa la plaza del desaparecido Villanueva del Pardillo y el domingo se mostró muy serio ante el que fuera líder del grupo 2. Chiqui estuvo en Madrid al tanto como toda la vida.
Lo de los 50, me acabas de fastidiar un poco la mañana, pero la verdad que bien, muy contento, muy a gusto, un equipo prácticamente nuevo, el proyecto muy ilusionante y la verdad que bueno, poco a poco creo que las cosas están saliendo bien y esperamos que el equipo vaya para adelante. Bueno, hay una mezcla, ¿verdad? Hay una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes. Bueno, el objetivo claro es bueno, intentar estar lo más arriba posible. Uh-huh. Creo que los futbolistas que hemos firmado es para intentar, como te digo, estar lo más arriba posible y si conseguimos ascender, pues mucho mejor. Pero es verdad que bueno, que es una categoría súper difícil y que bueno, que nos hemos juntado un montón de jugadores completamente nuevos. Y todavía faltan cosillas por mejorar, pero la verdad que muy contento.
Después de la quinta jornada disputada, Vicálvaro y Racing Madrid encabezan la tabla con 10 puntos, seguidos por 3 equipos. Con 9, que son el Fuenlabrada Promesas, el Aranjuez, que ha arrancado, y el mencionado Siello, con 9 puntos. En la parte baja de la tabla clasificatoria encontramos a los Llévenes San Bruno con 2 puntos, Ciempozuelos, Campamento y Villa Viciosa de Odón con 3.
Y antes del final, la otra gran cita deportiva del día, el Madrid de Chus Mateo visita el Baskonia de Laso y la situación blanca no está para muchas concesiones a la nostalgia. Iñaki de Miguel, el Madrid con bajas, con mala dinámica, declaraciones raras y después del Baskonia llega el Panathinaikos. ¿Cómo se afronta esto?
Era previsible que va a ser un inicio de temporada complicado, ¿no? Por todas las ausencias y la importancia de las ausencias. Las lesiones, la sanción al Facu, no hay buenas sensaciones, ¿no? Entonces se está juntando todo un poco. ¿Cómo se afronta esto? Pues hay que intentar afrontarlo con la mayor tranquilidad, que es la que está intentando transmitir Chus Mateo, ¿no? Cero alarmismo, adaptarnos a lo que tenemos y, bueno, pues poco a poco con las armas y las herramientas que tenga el equipo, intentar sacar adelante, recuperar buenas sensaciones. Seguramente que la dirección técnica, Juan Carlos, con Alberto Herreros, estarán sondeando el mercado a ver qué pueden incorporar. Lo cierto es que se vienen ahora un par de semanas con esta jornada doble, en la que si no enganchas alguna victoria, vamos a ver hasta dónde puede llegar la paciencia, ¿no?, del club para dar continuidad al proyecto.
Últimos instantes del Enfoque del Deporte, redacción de Telemadrid. Hola, Cueto.
Hola, Rodri. Mbappé no está atravesando por su mejor momento por las acusaciones gravísimas de violación que han recogido 2 diarios suecos. Analizaremos con detalle lo que cuentan y cómo está el jugador tras asegurar a través de las redes sociales que las noticias serán falsas. En el Atlético nos centramos en la propuesta de antiviolencia del cierre completo del Metropolitano y en unas imágenes de hoy del Cholo Simeone que reflejan claramente su obsesión por mejorar la pegada de sus jugadores de cara al partido ante el Leganés. Y no se pierdan el increíble gesto de deportividad que ha dado la vuelta al mundo de Agustín Luján, que llegó primero a la línea de meta el Gran Trail Peñalara, pero decidió no pasar y esperar a su rival porque se perdió llegando a meta tras más de 10 horas de carrera. Les aseguro que la historia es alucinante. Esta noche, a las 9:10, les espero en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta ahora, Cueto. Recordamos, Raya, Pedro Porro, Vivian Lapor, Cucurella, Zubimendi, Merino, Fabián, Baena, Morata y Oyarzábal. Con eso sale la selección española. Nos vamos, pero desde las 8:30, el España-Serbia con Nacho Aranda. Hasta mañana.
Esto es Onda Madrid.